Y vamos a continuar, querida gente, escuchando a un inolvidable uruguayo, Eduardo Galeano.
Garrincha. Alguno de sus muchos hermanos lo bautizó Garrincha, que es el nombre de un pajarito inútil y feo. Cuando empezó a jugar al fútbol, los médicos le hicieron la cruz. Diagnosticaron que nunca llegará a ser un deportista este anormal, este pobre resto del hambre y de la poliomielitis, burro y cojo, con un cerebro infantil, una columna vertebral hecha una S y las dos piernas torcidas para el mismo lado. Nunca hubo un puntero derecho como él. En el Mundial del 58 fue el mejor en su puesto. En el Mundial del 62, el mejor jugador del campeonato. Pero a lo largo de sus años en las canchas, Garrincha fue más. Él fue el hombre que dio más alegría en toda la historia del fútbol. Cuando él estaba allí, el campo de juego era un picadero de circo. La pelota, un bicho amaestrado. El partido, una invitación a la fiesta. Garrincha no se dejaba sacar la pelota, niño defendiendo su mascota, y la pelota y él cometían diabluras que mataban de risa a la gente. Él saltaba sobre ella, ella brincaba sobre él, ella se escondía, él se escapaba, ella lo corría. En el camino, los rivales chocaban entre sí, se enredaban las piernas, se mareaban, caían sentados. Garrincha ejercía sus picardías de malandra a la orilla de la cancha, sobre el borde derecho, lejos del centro. Criado en los suburbios jugaba. Jugaba para un club llamado Botafogo, que significa prende fuego, y ese era él. El Botafogo que encendía los estadios, loco por el aguardiente y por todo lo ardiente, el que huía de las concentraciones, escapándose por la ventana, porque desde los lejanos andurriales lo llamaba alguna pelota que pedía ser jugada, alguna música que exigía ser bailada, alguna mujer que quería ser besada. ¿Un ganador? Un perdedor con buena suerte. Y la buena suerte no dura. Bien dicen en Brasil que si la mierda tuviera valor, los pobres nacerían sin culo. Garrincha murió de su muerte. Pobre, borracho y solo.
Lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo. Que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente. Y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente, y se abrazan y ruedan por entre las redes, y se estremece la gente, y lo ovaciona la gente. Mágico del balón, quien le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón. Quien le llenó su copa en la soledad. Quien lo empujó de golpe a la realidad. ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara, usted no es nada, ya no es usted? El último balón lo para con el pecho y junto al pie lo duerme. Lo mira y solo ve cenizas del amor que estremeció a la gente. Y lo pierde en la hierba, lo deja, lo olvida. No lo quiere, le teme, no puede, no atina. Y se siente de nuevo enterrado en la vida. Y el balón se le escapa entre insultos y risas. Y se enfurece la gente y le abuchea a la gente. ¿Quién se llevó de pronto la multitud? ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? Soledad. ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara, usted no es nada, ya no es usted? Ya no es usted, señor, ya no es usted. Ya no es usted, señor, ya no es usted. Ya no es usted, señor, ya no es usted.
Impresionante tema de Manuel Picón, uruguayo que vivió gran parte de su vida en España y allá se nos quedó. Una versión de esta canción Garrincha, insuperable, por Alfredo Zita Rosa. Y vamos a oír nuevamente a Eduardo Galeano, ahora refiriéndose a quien en noviembre de 2020 se nos fue.
Maradona. Jugó, venció, meó. Perdió. el análisis delató efedrina y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que está enganchado a la cocaína, pero se dopa en las fiestas tristes para olvidar o ser olvidado después de muchos años de estar acorralado por la gloria y cuando ya no puede vivir sin la fama que no lo deja vivir. Ha jugado mejor que nadie, a pesar de la cocaína y no por ella. Él está agobiado por el peso de su propio personaje. Tuvo problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre por primera vez. Maradona lleva una carga llamada Maradona que le hace crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le duelen las piernas, no puede dormir sin pastillas. No ha demorado en darse cuenta de que es insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero supo desde el principio que es imposible dejar de hacerlo. «Necesito que me necesiten», confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40, eso tiene su precio, el precio se cobra al contado y sin descuentos. Y el propio Maradona regaló la justificación en el 94 por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino. Los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos le reprochan su arrogancia y sus rabietas y lo acusan de hablar demasiado. No le falta razón, pero no es eso lo que no pueden perdonarle. En realidad, no les gusta lo que a veces dice. Este petizo respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos, él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol, y en mil y una ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera, Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial en el 94, las canchas del Mundial perdieron a su rebelde más clamoroso y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz.
Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matar charla con el pecho de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez. Con una moña fugaz o sirviendo una por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. Sabe con qué pie los desbordará otra vez. Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Como quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro.
Ser una de más
por esa comba exquisita que se anticipa al azar. No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de las canillas del back en su camino a la red. El penal donde se lo juega todo sin revancha ni replay. No se sabe con qué pie se demarcará otra vez del zaguero lateral de mis ojos que no creen.
Como quiebra la cintura y la razón y se acomoda en el aire pájaro para pintarle ese gol
al olvido.
Mauricio Ubal y su canción Al fondo de la red. Y escuchemos nuevamente a Eduardo Galeano.
Barbosa. A la hora de elegir al arquero del campeonato, los periodistas del Mundial del 50 votaron por unanimidad al brasileño Moacir Barbosa. Barbosa era también, sin duda, el mejor arquero de su país, piernas con resortes, hombre sereno y seguro, que transmitía confianza al equipo, y siguió siendo el mejor hasta que se retiró de las canchas, tiempo después, con más de 40 años de edad. En tantos años de fútbol, Barbosa evitó quién sabe cuántos goles sin lastimar jamás a ningún delantero. Pero en aquella final del 50, el atacante uruguayo Guilla lo había sorprendido con un certero disparo desde la punta derecha. Barbosa estaba adelantado, pegó un salto hacia atrás, rozó la pelota, cayó, y ese fue el gol que apabulló al estadio de Maracaná y consagró campeón al Uruguay. Pasaron los años y Barbosa nunca fue perdonado. En 1993, durante las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, él quiso dar aliento a los jugadores de la selección brasileña y fue a visitarlos a la concentración, pero las autoridades le prohibieron la entrada. Por entonces, vivía de favor en casa de una cuñada, sin más ingresos que una jubilación miserable. Barbosa comentó: en Brasil, la pena mayor por un crimen es de 30 años de cárcel. Hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí.
Ainda continua, tenta de amar o ponteiro Gilha. Esse devolveu a culpa, lançou longo, vai correndo o ponteiro Gilha. Vai avançando pelo bico da área, entrou pela área, aponta, atirou. Gol! Gol do Uruguai, Gilha! Gol do Uruguai, Gilha! Barbosa se atirou e a bola escoou. Rente a Paris da esquerda, linha de fundo. Barbosa, Barbosa, Barbosa.
La noche está de luto, la fiesta terminó. El mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió. El llanto de es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Un viejo vaga solo, la gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad. Su sombra corta el pasto en el Maracaná. Repasa la jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. Condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir.
Tabaré Cardoso, cantando su tema Barbosa. Tabaré Cardoso, de quien Washington Benavides dijo que era el principal creador de música popular uruguayo de los últimos tiempos. Y oigamos nuevamente a Eduardo Galeano.
El jugador corre jadeando por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro los abismos de la ruina. El barrio lo envidia. El jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina, le pagan por divertirse, se sacó la lotería, y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él, los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar en las calles de tierra de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan, y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. Y en las vísperas de los partidos importantes, lo encierran en un campo de concentración, donde cumple trabajos forzados, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. En los otros oficios humanos, el ocaso llega con la vejez, pero el jugador de fútbol puede ser viejo a los 30 años. Los músculos se cansan temprano. Este no hace un gol ni con la cancha embajada. Este, ni aunque le aten las manos al arquero. O antes de los 30 años, si un pelotazo lo desmaya de mala manera o la mala suerte le revienta un músculo o una patada le rompe un hueso de esos que no tienen arreglo. Y algún mal día el jugador descubre que se ha jugado la vida a una sola baraja y que el dinero se ha volado y la fama también. La fama, señora fugaz, no le ha dejado ni una cartita de consuelo.
Hace una punta de años que no veo al Pepe Sacía, al amigo aquel. Tal vez la noche se tragó los versos que apenas recuerdo. Escribí una vez. El Pepe tenía en la sangre la bronca del corralón y la escuela del arroyo era su libro mejor. Peleador de barrio pobre, sin boca de charlatán, aires puros te recuerdan como corazón de pan. José Sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey, fama de guapo, voz de gorrión. Quiero cantarte Mi evocación, evocación de una leyenda, de polvo que no hablará, que no habla nunca si le preguntan, porque el silencio sabe jugar. Jugador, jugador que echaba el resto donde hubiera que largar, con pelota o sin pelota, terror del área penal. José Sacía, amigo fiel, cara de morga, nariz de rey, fama de guapo, voz de gorrión. Quiero cantarte mi evocación.
Francis Andreu dedicó todo un disco a la obra de Jaime Ross, y esta canción, dedicada al gran Pepe Sacías, pertenece a Jaime y a Enrique Estrázulas. Al Pepe Sacías, inolvidable jugador. Hasta aquí hemos presentado El Sonido de Todos, un espacio en el que nos hemos complacido en compartir el canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América, por Uniradio 107.7 FM. Muchas gracias. Junto a ustedes estuvo Héctor Numa Moraes.